Arte Conexión.
Hoy en Arte Conexión estaremos platicando con la ceramista Rosario Guillermo, quien presenta la muestra Keramikon instalada en el pasaje Revolución del Museo Fernando García Ponce Macay.
También te hablaremos acerca de la técnica sustractiva en la escultura, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, y recordaremos a Jorge Alberto Manrique, crítico e historiador de arte de nuestro país. Y sabrás cómo la tecnología y el arte se han fusionado con el proyecto eDavid.
Transmitimos por Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín a través del 94.5 de FM. Por internet nos escuchas en www.radio.uadi.mx. En los micrófonos te dan la bienvenida a esta emisión Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Esto es Arte Conexión. Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos en Arte Conexión y hoy conversaremos con la artista y ceramista yucateca Rosario Guillermo, egresada de la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y del Instituto de Arte para la Cerámica en Italia, además de ser miembro electo de la Academia Internacional de la Cerámica de la UNESCO. Maestra Rosario, bienvenida, un gusto que esté con nosotros en Arte Conexión.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Bienvenida, maestra, y bueno, para comprender mejor el trabajo que presenta en esta ocasión, hay que partir de su persona. De manera general, ¿qué sucesos en su vida han marcado su propio trabajo y estilo?
No se vayan a reír, pero yo clasifico que lo más fuerte, importante, interesante y valioso que he tenido en mi vida fue exactamente mis años de adolescencia en el barrio de Santiago. El gran barrio de Santiago, que fue mi universo total, en donde yo forjé mucho de lo que es mi vida actual, mis sueños, mis ilusiones, mis proyectos. Y pienso que fue de gran utilidad porque, ustedes no lo saben, pero el barrio de Santiago era un cosmos perfecto y armónico, había de todo. No me hacía falta nada. Había cine, teatro, cultura, fiesta, ambiente, gente buena, gente interesante. Era un universo increíble. Y yo todo lo que viví en esos años, hasta mis 20 años, fue sumamente enriquecedor. Después he vivido mucho más, pero lo más importante de mi vida fue mis tiempos de formación en el fantástico barrio de Santiago.
Maestra, y bueno, obviamente todo esto que nos está contando del barrio de Santiago, pues la ha definido como persona y aparte como artista, como ceramista.
Absolutamente.
Pero cuéntenos un poquito, ¿cómo es el proceso que usted vive para que comience a crear esa inspiración? ¿De dónde proviene?
La inspiración en particular de un artista plástico viene de lo que se imagina, y estoy generalizando porque sí, me he dado cuenta que así es. Viene de lo que siente y de la forma que toman sus sentimientos y que finalmente ese mismo artista llevará a un proyecto final que será una escultura. Yo suelo decir que el poeta imagina frases hermosas y el escritor historias interesantes y el músico melodías lindas, o sea, todas las emociones se manifiestan en cada artista de acuerdo a su vocación. Y en mi caso es lo que sucede, todas mis emociones tienen forma. Todo lo que yo hago viene de una emoción generada en mi interior. Y mi interior, pues realmente es la fábrica de mi interior, se nutre de todo lo que viví, lo que he vivido a lo largo de todos mis años de existencia.
Maestra, y en este sentido, en alguna entrevista pasada que le han hecho, usted también hizo mención de que incluso sus obras, sus creaciones, de alguna manera se concretan o tienen ahí una parte importante en sus sueños, cuando usted duerme. Sí. ¿De qué se trata este proceso onírico?
Lo que pasa es que cuando solemos decir me dormí con los ojos abiertos, es que uno tiene ensoñaciones, pero luego uno realmente se duerme Y el cerebro que no se detiene está siempre generando recuerdos, emociones, ideas. Y en mi caso en particular, todo eso tiene una forma. Entonces, sueño formas, imagino formas. Toda mi vida es la forma, a todas horas, dormida y despierta. Todo lo que produzco antes estuvo en mi cabeza como una emoción, tomó forma y finalmente se volvió una escultura.
Y estas formas, obviamente, por ejemplo, en esta ocasión las estamos viendo en el pasaje de la Revolución, en la muestra Keramikon, ¿cómo van ligadas al sentimiento? Porque usted, hay muchos sentimientos en su trabajo. ¿Cómo es que van ligadas esas formas que usted sueña, que usted piensa y les plasma ese sentimiento?
De la misma manera que lo hacen los niños cuando juegan. Es decir, a veces pienso que esto lo dice mucha gente, pero muy poca gente lo capta en su profundidad. En realidad, ¿por qué los niños se abstraen tanto con su juego? Porque se lo creen, porque lo viven. Entonces, lo mismo sucede con la creación. O sea, todo eso de que las musas y que son puras vaciladas. En realidad, uno tiene que estar creando todo el tiempo para que mientras está haciendo ese proceso de creación, las emociones y las ideas sea lo que dirija o manipule el movimiento, la intención de las manos para crear cosas. Eso es lo que hay detrás de la creación misma.
Y bueno, maestra, ahora tocando ya la parte más tangible de sus creaciones, de sus obras, ¿en qué momento elige la cerámica como herramienta principal y cómo es trabajar con este material?
Fíjate que cuando yo me fui de Mérida, yo hacía teatro y quería seguir haciendo teatro, porque yo pensaba que el teatro era lo que hacíamos aquí, que era muy creativo. Era un juego en el cual actuábamos, bailábamos, participábamos en el guión de la obra, todos opinaban en la dirección, éramos amigos, era un trabajo casi casi colectivo. Y luego cuando llegué a México me di cuenta de que el trabajo profesional no podía ser así. Ahí cada quien hacía su trabajo. Entonces yo ya no podía hacer la escenografía, ya no podía participar en la dirección, aunque tengo que decir que José Solé, con el cual trabajé muchísimo, siempre me permitía opinar en sus direcciones. Y si no, que se lo pregunten a él porque va a sonar muy vanidoso de mi parte. Pero él siempre me preguntaba, ¿qué te parece esta escena? Pero fuera de eso, no había mayor participación en el montaje. Entonces me di cuenta de que el teatro profesional no era lo mío. Además, no existían los grupos independientes en esa época como ahora. No tenía otra opción más que, si quería ser profesional, hacerlo desde el nivel del teatro convencional, que no me interesó para nada. Y como yo siempre fui dibujante compulsiva y nunca me lo tomé en serio porque era algo que se me daba muy natural, como a mucha gente. Hace algo con tal naturaleza que no le da ninguna importancia. Y todo el mundo me decía, es que tú dibujas muy bien, deberías estudiar artes plásticas. Y de tanto oírlo, un día dije, pues no voy a hacer teatro. Y si quiero estudiar algo en serio, voy a ir a la universidad a estudiar artes plásticas. Pero yo llegué ahí a ser dibujante con letras de oro. No me interesaba la pintura, no me interesaba... No, aquí nuestra formación, aunque habían esculturas, no entendía el sentido ni el contenido de las esculturas hasta que llegué a México. Entré a la escuela y vi entonces lo que era la escultura, vi lo que era la cerámica y dije, de aquí soy. Y ahí me quedé para siempre. Ya todo es que entré al taller de escultura en cerámica que recién había fundado la maestra Gruber, que ahora vive aquí en Yucatán. Era una maravilla el material. La piedra era muy ruidosa, el metal mucho más, los plásticos se me paraban los pelos de punta y dije, no, cerámica. Y entendí, comprendí muy bien el mensaje de la maestra Gruber, que me dijo una cosa. Cuando yo le pregunté por qué maestra se hizo ceramista y me dijo porque me gustó el material, pero mucho más cuando tuve un maestro que me llevó por el camino de la escultura. Y yo vine a México porque siempre quise conocer México, me dijo ella, porque una vez llegó una muestra de arte prehispánico a Viena y el maestro los llevó a verlas y dice que cuando el maestro se enteró empezó a dar gritos de alegría porque decía, ahorita van a tener la oportunidad de conocer a los más grandes escultores en cerámica que han existido en la historia. Y cuando los llevó y les mostró, les hizo la visita guiada a las piezas prehispánicas de México, dice que el maestro temblaba y les decía, esto es arte. Esto es lo que tienen que hacer cuando salgan de la escuela. Y entonces ella dijo, siempre quise venir a México a conocerla, a ver más de esas obras de los grandes ceramistas de la historia del arte en el mundo. Y entonces cuando llegó aquí y empezó a conocer artistas, y ella dijo, pero yo quiero conocer a los ceramistas. Y entonces alguien le dijo, escultores ceramistas aquí no hay, y no había. Entonces alguien la invitó a dar un curso a la Escuela de San Carlos y dijo, pero ¿cómo no hay un taller de escultura cerámica aquí? No, maestra, no lo hay, pero si usted quiere crearlo, y ella lo fundó. Y se quedó en México. Y se quedó y formó varias generaciones, una de las cuales tuve la fortuna de ser una de las personas que formó. Y entendí eso, de que había que rescatar el arte cerámico para continuar con la tradición que nos dejaron nuestros ancestros, mayas sobre todo. El más grande arte en cerámica que existe en la historia del arte de la humanidad es la cerámica prehispánica de México.
Hagamos una pausa y regresando seguiremos con la entrevista a Rosario Guillermo, ceramista expositora del ciclo octubre-diciembre 2016. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como museo-macay y en Facebook como Museo Macay. En un momento regresamos. Para realizar una escultura existen tres tipos de técnicas: la fundición, la adición y la técnica sustractiva. Hoy vamos a enfocarnos en esta última, que básicamente consiste en quitar fragmentos de la materia por medio del corte, cincelado o abrasión, hasta conseguir la pieza final. Ya sea en madera y piedra para gran formato, o en marfil y piedras preciosas para tamaño pequeño, los límites exteriores de una escultura están determinados por la forma y dimensiones de la masa del material en bruto. En la técnica sustractiva, se emplean instrumentos como el puntero, cincel, gubias, taladros o trépanos para eliminar grandes masas. Posteriormente se alisa la superficie mediante limas, escofinas, lijas y toda clase de abrasivos, de manera que se obtengan los detalles que el creador busca. La dificultad de esta técnica radica en la nula posibilidad de añadir material una vez que se ha eliminado. Ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016.
Prosas y acuarelas desordenadas.
Antonia Guzmán.
Textiles.
Trine Elitzgard.
Cuando empieza la noche.
Yolanda Andrade.
Diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria.
Javier de Villota y ocho artistas iberoamericanos.
Keramicón.
Rosario Guillermo.
Y como parte del FICMAYA.
El lenguaje de la fantasía.
Carlos Núñez.
Entrada libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Museo Fernando García Ponce Macay invita.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya volvimos a Arte Conexión. No dejes de visitar el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, con obras de Antonia Guzmán, Trine Elitzgard, Yolanda Andrade, Javier de Villota y ocho artistas iberoamericanos, y nuestra invitada Rosario Guillermo, así como el artista invitado del FICMAYA, Carlos Núñez. El museo abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahora sí, continuemos con la entrevista realizada a la maestra Rosario Guillermo.
Maestra, y además de la cerámica, ¿usted en algún momento ha manejado, bueno, obviamente en la parte de su formación sí maneja otros materiales, pero ya ahorita de manera profesional, vamos, ya ha trabajado con otros materiales, combina la cerámica con otros materiales?
La combino con otros materiales, pero siempre la cerámica es mi eje principal. Me gusta mucho tallar piedra porque es muy rico tallar mármol. No tallaría otra piedra. Bueno, tuve que hacer una escultura en granito en Francia. Fue muy padre experiencia, pero solamente si me lo piden lo hago. Que yo me ponga a tallar piedras, mi taller es muy difícil, salvo que sea un mármol, por el puro placer de tallar el mármol. No me gusta tallar madera, me gusta ensamblar madera. Tengo mi manera de expresarme con los otros materiales.
Y bueno, si hacemos una revisión de todo su trabajo a lo largo del tiempo, podemos apreciar que hay una cierta transformación, ¿no?, en sus esculturas. Como por ejemplo, en las que usted realizó antes de 1996, utilizaba colores como muy vibrantes, incluso dorado, y posteriormente ya marca un eje, una columna, pues ahora sí que rigen sus obras, ¿no? La composición asimétrica, con tonalidades más suaves, más similares al barro. ¿Qué es lo que ha llevado a Rosario Guillermo a todos estos cambios?
Ha sido un proceso muy natural, porque le pasa a toda la gente que descubre la cerámica. Cuando descubre el colorido de la cerámica, bueno, uno entra en una fase de que quiere usar todos los colores, quiere pintar de todos los colores. Yo no fui la excepción. Cuando conocí los colores cerámicos, enloquecí, y realmente tuve como una década que pintaba sobre mis esculturas. Pero el artista evoluciona en su producción, evoluciona porque uno va cambiando con el tiempo, con las experiencias, con la vida. Y llegó un momento en que de ese extremo quise irme al material natural. Entonces dejé el color y lo dejé un rato, porque ya lo retomé, lo dejé un rato y me dediqué solamente a mostrar la esencia de la materia. Es decir, ya no pinté mis esculturas. Las que eran de barro blanco las dejaba en blanco, las que eran de barro rojo las dejaba en rojo, y me dediqué nada más a trabajar la forma, hasta que agoté también esa beta, porque así es el arte, así es la creación. Agoté esa beta y mi inquietud me llevó ahora a volver al color, pero ya no de la manera en que lo usaba antes. Ahora el color sí está totalmente integrado a la pieza. No pinto la pieza, no uso la pieza como lienzo para pintar con colores. Integro el color a la pieza cerámica.
Y estas piezas que bueno, han ido en constante evolución. Digo, también es notorio en su trabajo que usted maneja la gran escala, esa monumentalidad. Y que suponemos que tiene un significado para usted, porque son piezas de casi 2 metros.
Sí, lo tiene mucho.
Sí. ¿Cuál es ese significado de realizar su obra en ese tamaño en específico?
Me di cuenta de que en toda la cerámica que veía en el mundo y en México, nada medía más de 30, 40, 50, y hasta una urna funeraria que vi en un lugar, en una cueva, que medía un poco más de 1 metro. Y en el Museo de Antropología de México hay una pieza que mide como 1.20, y no había nada de más tamaño. Y obvio, el artista inquieto quiere ir más allá de lo que conquista. Entonces yo empecé a crecer y me di cuenta que podía crecer más, y seguí creciendo como un reto técnico, porque el arte es así. El arte te exige un desarrollo intelectual, propositivo, artístico, plástico, pero también un reto técnico, sobre todo porque siempre he querido tumbar ese mito de que la cerámica es frágil. La cerámica no es frágil. La cerámica, y menos la escultura, es para nada frágil. Mi experiencia me ha llevado a encontrar una mezcla de barro que es muy resistente al transporte, traslados, accidentes, todo lo que sea, sin que la pieza se destruya, se dañe. Se rompe más una pieza de bronce si se cae que una pieza de cerámica. Aquí son 19 piezas. La exposición completa está constituida de 30 y tantas piezas. Esas 30 y tantas piezas estuvieron viajando 2 años por todo el estado de Veracruz.
Y es extenso Veracruz.
Es extenso, y las estuvieron moviendo, subiendo, bajando, trayendo, todo. Y las piezas jamás tuvieron un solo detalle grave. Algunas se despegó en la unión, se volvió a pegar, punto. Y así como les entregué, así me las devolvieron intactas. Entonces, conquistando la técnica, fue que yo dije, puedo crecer más. Y me di cuenta de que no había obra de gran formato. Ahorita está como de moda crecer la cerámica, pero yo cuando la empecé a crecer en los años 90, y empecé a crecer y a crecer, y me di cuenta que no tenía límite de tamaño más que el tamaño del horno. Y entonces he ido aportando eso a la cerámica, el tamaño, el formato, además de la forma y la propuesta plástica, claro.
¿Este horno es especial, obviamente, lo mandó a hacer?
No.
¿Y cómo es que consigue ese horno, entonces?
Mira, la gente, porque no sabe, piensa que un horno es algo muy complicado, y no es nada complicado. Un horno es solamente un recinto cerrado en donde se mete calor suficiente para cocinar una pieza. Entonces, tú haces un redondel de tabiques rojos y lo vas creciendo de acuerdo al tamaño de tus necesidades. y le metes fuego y calor y ya, es todo. Pero para la gente que no sabe, esa es una ciencia
se
oscura,
necesita algo,
sí,
muy grande.
Un ingeniero, no, es sencillo.
Perfecto.
Uh-huh. Y bueno, en tanto a la creación de sus esculturas, maestra, ¿se enfoca solo en una pieza al realizarlas o trabaja varias?
No, trabajo muchas simultáneamente. Yo dibujo, maqueteo, voy siguiendo mis proyectos para construir, pero a veces ya que están en grande, como que no me satisfacen. Entonces a veces necesito dejarlas descansar. Y muchas veces lo que hago es que las dejo, me voy a otra. Trabajo varias piezas simultáneamente. Todas son hermanas. Todas, de todas me ocupo, un poco cada vez.
Nos vamos a nuestra primer pausa musical. Y en esta ocasión la producción ha seleccionado canciones que van de acuerdo a la propuesta artística de nuestra invitada, ya que contienen un mensaje en particular: el impacto ambiental. Escuchemos a Joan Manuel Serrat con la canción El hombre y el agua.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, puente, hielo, mar. Paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua, que me da sed nombrarte, agua, que le puedes al fuego, agua, que agujereas la piedra, agua, que estás en los como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo,
Hoy recordaremos a un importante agente de la cultura y las artes en México, quien a sus 80 años desafortunadamente falleciera en este mes.
Nos referimos al historiador y crítico de arte Jorge Alberto Manrique. Nació en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el 17 de julio de 1936. Fue investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y exdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes. Manrique fue un hombre de pensamiento autónomo, voluntad arriesgada e ideas innovadoras, que defendió la libertad de expresión desde las instituciones, fundando museos y escuelas de historia, así como impulsando el rescate de recintos como el Palacio de Lecumberri, el Palacio de Comunicaciones y la defensa de las esculturas de la Alameda, y además presidente del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. Fue miembro de la Academia Mexicana de Historia y de la Academia de las Artes, autor y crítico que condujo a pensar la plástica desde lo global, tomando en cuenta el entorno social, económico y político. En este año fue homenajeado por el antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de Arte, del que fue fundador y director en 1982. Al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció su labor. Jorge Alberto Manrique dejó un nutrido legado en la historia y crítica del arte, así como en la promoción y defensa del patrimonio cultural de nuestro país. En él convergieron todas las vetas de un estudioso del arte, fundador y director de museos, profesor, crítico, escritor y promotor.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín.
Arte Conexión.